Tejer historias. Cada día, un relato para comunicar esperanza en tiempos de pandemia. Una iniciativa de Publicaciones Claretianas y Cope.es, con la dirección de Faustino Catalina.
Ben-Hur y la Pietà. José María Brunet Morales, periodista en El País.
El aislamiento que ha supuesto la pandemia del coronavirus ha llevado, sin duda, a un inmenso consumo de bienes culturales. Los medios de comunicación se han llenado de recomendaciones de libros, películas y, sobre todo, series, que es el fenómeno singular de nuestra época. En mi caso, como soy persona de tendencias clásicas, este afán por aprovechar el tiempo de confinamiento para disfrutar de obras sólidas supuso bajar de los estantes una de las películas más famosas de la historia del cine, Ben-Hur, dirigida en 1959 por William Wyler. No sé cuántas veces la he visto, he perdido la cuenta, y cada vez que lo hago me gusta más. No solo por su característica obvia de gran relato de aventuras que desemboca en la célebre carrera de cuadrigas, una secuencia que precisó de 3 meses de rodaje. En esta última ocasión he estado más atento a las cuestiones de fondo, al acento puesto por los guionistas para trasladarnos un mensaje de esperanza ante los infortunios y las desgracias. Todo ello hecho, a mi juicio, sin papanatismo alguno, describiendo a los distintos personajes con la suma de cualidades y defectos que les hace humanos y especialmente creíbles. Ese esfuerzo descriptivo es especialmente matizado e intenso en lo que respecta al principal protagonista, un Charlton Heston que hubiera podido ser Burt Lancaster o Robert Taylor, porque también se pensó en ellos para el papel. Finalmente, John Charles Carter, el verdadero nombre de Heston, fue el elegido para representar al príncipe judío, un aristócrata cuyas acciones tienen un objetivo principal, la venganza, en un supuesto contexto histórico que se entrecruza con los primeros pasos del cristianismo. Y no es este un dato secundario, porque esa historia paralela trata de llevar en todo momento al ánimo del espectador la prevalencia de los sentimientos de solidaridad sobre los de odio y rencor. Fácilmente las secuencias finales de la película pueden llegar a evocar situaciones de nuestros días, con la curación inesperada de la madre y la hermana de Ben-Hur, injustamente castigadas por el tribuno Mesala, del personaje que protagoniza Stephen Boyd, cuya muerte persigue durante años el protagonista. Con arreglo al guión del film, la curación de ambas es literalmente un milagro, pero el contraste está en que, mientras el odio de Ben-Hur solo produce más sufrimiento a sí mismo y a los que le rodean, los sentimientos de solidaridad y la esperanza que mueven a los personajes de su entorno consiguen torcer el trágico destino que aguardaba a su familia. Me llamó la atención que el mismo día en que volví a ver esta película escuché cómo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se refería a las actuaciones del equipo de altos responsables contra la pandemia del coronavirus para destacar que somos hijos, dijo, de la Ilustración. Sin duda, quiso subrayar el compromiso de ese grupo de profesionales en la difícil labor de salvar vidas y garantizar en todo lo posible la seguridad colectiva mediante una tarea basada esencialmente en el conocimiento científico. Pero no pude dejar de pensar en la insuficiencia de esa expresión, hijos de la Ilustración, para describir el esfuerzo colectivo que implica la lucha contra un virus potencialmente letal, que en efecto ha causado muchas muertes, pero concluí que el aparente dilema planteado no existe. A un virus se le combate desde el conocimiento científico, sin la menor duda, y en ese empeño hay que poner grandes energías. Ahora bien, en paralelo a la investigación, tiene que producirse otro tipo de movilización. Los equipos sanitarios que salen a las puertas de los hospitales para aplaudir y ser aplaudidos no solo aportan conocimientos y experiencia técnica en el manejo de respiradores y fármacos, tan importante como su preparación es la entrega con la que trabajan y los riesgos que han asumido, desprovistos muchas veces de los medios de protección, batas, mascarillas o material desinfectante suficiente que habrían precisado. La sociedad lo sabe, lo percibe. Por eso se producen esas manifestaciones de reconocimiento que suponen los aplausos desde los balcones. No se les ovaciona por su mera condición profesional, sino por ponerla al servicio del objetivo de salvar vidas mientras arriesgan, en no pocos casos, la suya. Sacrificios de este tipo no serían posibles si en el alma humana no anidaran y muchas veces prevalecieran sentimientos de misericordia y piedad. De hecho, en relación con los ejemplos de sacrificio que ahora hemos vuelto a conocer, siempre me viene en mente una grandiosa obra de arte, la escultura de la Pietà de Miguel Ángel, expuesta en la primera capilla a la derecha, nada más entrar en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. La contemplé muchas veces, siempre con la misma emoción, durante los años en que fui corresponsal en Italia y ante la Santa Sede. Ciertamente, allí habría querido estar el Domingo de Ramos de este año 2020 y haber podido escuchar en persona la homilía en la que el Papa Francisco subrayó que el drama que estamos atravesando en este tiempo nos obliga a tomar en serio lo que cuenta, a no perdernos en cosas insignificantes, a redescubrir que la vida no sirve si no se sirve, a lo que añadió: no pensemos tanto en lo que nos falta, sino en el bien que podemos hacer. El camino del servicio es el que triunfa, el que nos salvó y nos salva la vida.
Tua fredda spanta, quali le stelle e tremano d'amore e di speranza. Qual è il mio mistero è chiuso in me. Ed il mio bacio soglierò.